Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Tres y 25, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, soy Pablo Acebo, bienvenidos, bienvenidas. Arranca Deportes COPE Asturias. Y hoy se cierra la jornada 15. Si hacemos un balance de cómo van el Oviedo y el Sporting, podemos decir que las cosas van bien o incluso muy bien. Va bien el Oviedo. Y tú dirás, ¿y por qué va bien el Oviedo si coges la clasificación y está décimo cuarto y está en mitad de tabla para abajo el Oviedo? Bueno, pues está bien porque si esta noche gana en el Tartiere, en casa, al colista, que es el Cartagena, que debería ganar, se pondría a solo 4 puntos del playoff. Y eso después de donde viene el Oviedo, que es de un inicio horroroso de temporada. O sea que eso, de donde viene el Oviedo, es estar bien. Tener la oportunidad de que si le gana al colista en casa, ponerse a 4 puntos del playoff. Si gana esta noche el Oviedo, sumaría 18 puntos de los últimos 24 posibles, que es una barbaridad y que son números de playoff. El míster del Oviedo, Luis Carrión, que está siendo el gran artífice y el hombre al que señalan todos los focos de esta mejora del Oviedo, sigue muy ambicioso en el discurso, en el mensaje, lo ha seguido siendo también antes de este partido contra el Cartagena, y ha dicho que vienen 2 partidos claves en casa, este contra el Cartagena y contra el Eibar, el próximo domingo, que hay que ganarlos sí o sí para engancharse al playoff.
Yo creo que es clave estas 2 semanas, tenemos 2 partidos en casa, tenemos que meternos en la cabeza que tienen que ser 6 puntos, haciendo las cosas como queremos hacerlas, ¿no? Y en nuestra cabeza está eso, ¿no? El partido del lunes, conseguir 3 puntos, ponernos con 21, y cuando pase este, si lo hemos conseguido, tratar de conseguir otros 3.
Sigue con el mismo mensaje ambicioso Carrión, no le cuesta decir que vienen 2 partidos en casa que hay que ganar sí o sí, y que son 2 partidos clave, que parece que a veces decimos desde los medios de comunicación, hay partidos clave a principio de temporada, los protagonistas muchas veces dicen que no, que es el que al principio, que no hay partidos clave, bueno, pues sí los hay. El de esta noche es un partido clave para que el Oviedo diga, ya estamos aquí, a 4 puntos del playoff y luchando por el objetivo real que tiene el club, que tienen los futbolistas, que tiene el entrenador, que es meterse en el playoff. Por lo tanto, el Oviedo está bien. Está bien por la expectativa, no por la realidad, porque si palma esta noche, estará regular o estará incluso mal. Pero si gana en casa contra el colista, que tiene una gran oportunidad, pues cambiará la película muchísimo para el Oviedo. ¿Y cómo está el Sporting? Pues el Sporting está incluso muy bien. Y tú dirás, bueno, si se ha pinchado en casa contra la Amorebieta, que era penúltimo, casi un 1-1, que no vale con eso. Y es verdad, pero también es verdad que sigue siendo segundo el Sporting, en ascenso directo. Y si esto nos lo dicen en julio o en agosto, no nos lo creemos. Por lo tanto, el Sporting está muy bien. Porque además mereció ganar a la Amorebieta, no fue el mejor partido del Sporting. En defensa concedió bastante, sobre todo en la segunda parte. Estuvo bastante espeso en ataque hasta el final, que es verdad que tuvo ocasiones. Pero claro, si haces balance de todo lo que tuvo el Sporting, de que el mejor del partido seguramente fue el portero de la Amorebieta, Pablo Cunat, al final dices, bueno, el Sporting mereció ganar el partido. Con eso no vale, porque tienes que ganarle a la Amorebieta en tu casa. Pero las sensaciones fueron buenas. El portero le sacó una Gaspar clarísima con el pie, otra Rivera, que es una parada tremenda, también con el pie, el larguero de Otero, otro uno para uno de Otero. Tuvo muchas ocasiones el Sporting, que no las metió esta vez, no fue tan efectivo como otras veces, y se dejó 2 puntos por el camino. La buena noticia es eso, la clasificación, que sigue segundo el Sporting. La mala es esa, empatar contra un penúltimo en tu casa, y que a partir de ahora, y lo decía Roque Mesa, tiene pinta de que los equipos en el Molinón van a venir a encerrarse, porque el Sporting está bien, porque el Sporting en casa es muy fuerte, y a partir de ahora el Sporting va a tener que enfrentarse a eso, a equipos cerrados y en defensa muy fuertes en casa.
Que ahora mismo, aunque la sensación sea de que pierdes 2 puntos, yo creo que con el tiempo y con la semana valorarás bastante este punto. Ahora estos partidos son los más complicados, equipos quizás como el de hoy, que no te proponen, que van a encerrarse y aprovechar alguna contra, y así ha sido. Que ya muchos equipos aquí en casa no van a plantear este tipo de partido y...
Y es algo que el Sporting va a tener que empezar a afrontar si quiere estar arriba, que los equipos se le empiecen a encerrar. Lo decía Mino Serrano en el tertulión del Sporting el pasado martes en la Cañada Real Molinón, aquí en la COPE, que quería ver al Sporting cuando tenga que dominar los partidos. Bueno, pues ya pasó eso contra la Amorebieta, el Sporting pinchó, y va a pasar más veces, así que es algo que tiene que tener en cuenta el Sporting de aquí en adelante. 3:30, en directo, Deportes COPE Asturias.
Tu
Deportes. COPE Asturias.
Estar informado.
Vamos con lo de esta noche, porque esta noche hay fútbol en el Carlos Tartiere a las 9 de la noche, Oviedo-Cartagena. Insisto, partido importantísimo para el Oviedo, porque si gana se pone a 4 puntos del playoff y tal y como empezó la cosa, sería magnífico para el Oviedo. Otra vez ya decir y pegar un puñetazo encima de la mesa, decir ya estamos aquí después del mal arranque, estamos aquí peleando por el playoff. Borja García, muy buenas.
Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hay convocatoria del Oviedo y con una ausencia destacada.
Sí, porque no está Santi Cazorla. Con molestias, llevaba días sin entrenar desde el pasado viernes, no entrenó en todo el fin de semana, así que no entra en la convocatoria. La buena noticia es que viene Luismi, que sí que vuelve Luismi, así que veremos a ver si para entrar directo al once titular o para esperar oportunidad, ¿no? También entran en la convocatoria los canteranos Jaime Vázquez y Diego Menéndez, Dieguito, que es juvenil de tercer año, está entrenando bastante con el primer equipo en las últimas semanas, viene siendo titular con el Vetusta, juega de interior, media punta, por ahí, por dentro, y Jaime Vázquez, central, en este caso de segundo año, de edad juvenil, que también viene siendo un fijo en los últimos partidos en el centro de la defensa del Vetusta, es el chico que llegó de la cantera del Real Madrid este verano.
En cuanto al posible once de esta noche, volverá Lucas seguro porque Luengo está lesionado.
Hay dos cambios seguros.
Y luego el centro del campo.
Claro, la vuelta de Lucas a la titularidad en el lugar de Luengo. Uh-huh. Y luego Cazorla no va a jugar, evidentemente. La duda es, bueno, ver quién le sustituye. Si mete a Luismi al lado de Colombato o si opta por Camarasa y todavía a Luismi le queda pues esperar su oportunidad en el banquillo. Yo creo que puede tirar más por ahí. Porque ya cuando...
¿Más Jimmy Camarasa o Luismi?
Sí, porque me acuerdo cuando justificó la primera titularidad de Cazorla, decía que había hablado con Camarasa porque, bueno, que en teoría también se merecía ser titular, pero bueno, que en ese momento decía Cazorla y tal. Entonces quizá en este momento que Luismi tampoco... es un buen termómetro para valorar la Luismi dependencia que muchas veces se habla en el Oviedo, que es un jugador que muchas veces pasa de puntillas y juega contra los entrenadores. Si hoy va para adelante también es que es una pieza fundamental. Pero
y que además
si
es el Cartagena en tu casa. Si fuera un rival más de arriba, igual te saca Luismi, pero yo creo que el Oviedo hoy
más
tiene
control
que tener
de balón, más propuesta, por lo que viene entrando Cazorla un poco en los últimos partidos, que esa figura la puede ocupar.
Y luego me decías en la redacción, y seguramente tengas razón, que lo mismo, claro, Paulino hoy ya puede entrar.
Porque viene siendo un jugador que en las últimas semanas lo venía haciendo bien, sí. Que es el gusto de Carrión, que le encontró la cómodo ahí en esa zona de enganches, entonces quizá pueda entrar en el lugar de, no sé si de Moyano.
Sí, porque
de
los de segunda línea está siendo de lo mejor, de los extremos y tal, el mejor.
Sí, sí, y por eso que quizá pueda ser los dos cambios fijos y quizá esa tercera opción.
Vamos a ver cuál es el once de Luis Carrión para esta noche contra el Cartagena en un partido en el que el Oviedo evidentemente necesita ganar y va a salir a ganar. Lo ha dicho Luis Carrión, que quiere ver esa actitud ganadora que está viendo en su equipo desde que llegó.
Me gusta que sea un equipo que arriesga, que va al ataque, que intenta ganar todos los partidos. Recuerdo en Amorebieta que Dani Calvo abre a banda y sube a rematar, ¿no? Y digo, hostia, estamos volviendo un poco locos, ¿no? Pero quiero esa mentalidad en el equipo y eso lo cogimos, sobre todo los jugadores, lo cogieron muy rápido y quiero que siga siendo así.
¿Cómo ha cambiado este Oviedo? Lo que dice Carrión, que Dani Calvo coge la pelota atrás y se va a rematar, eso antes era impensable. Impensable en el Oviedo de Cervera, que tenía otras virtudes, sobre todo defensivas, pero que es que en ataque. Y después el mensaje del entrenador es que es radicalmente diferente. Lo venimos hablando de lo bien que está haciendo el Oviedo, sobre todo a nivel defensivo, también en el centro del campo, con el centro del campo de los jugones ya famoso, con los Cazorla, con los Camarasa, con Seoane, etcétera. Pero también venimos avisando que al Oviedo le falta gol. Que Bastón no está bien, que Alemão no arranca, que los extremos, salvo Paulino, que lo comentábamos ahora, no están marcando goles tampoco. Lo preguntábamos el jueves en la tertulia del Oviedo, en las pitas, si le faltaba gol al Oviedo. Pues ha respondido el entrenador, Luis Carrión.
No, de pegada, hemos generado ocasiones, ¿eh? Hemos llegado bastante, ¿no? Sí, bueno, puede ser, ¿no? Desde luego son dos buenos jugadores, son complementarios, son gente que puede hacer daño al rival con la ayuda de otro punta, ¿no? Quiere decir, con un doble punta y es una posibilidad que tenemos, sí.
La posibilidad es que jueguen Bastón y Alemão juntos para paliar esa falta de gol o esos problemas de gol que los niega Carrión, pero tampoco sin argumentos demasiado convincentes. Dice que sí, que llega mucho, pero no viene a decir tampoco que no tenga problema de gol el equipo. Tampoco es que llegue el Oviedo una barbaridad, no es que sea un caudal de juego ofensivo tremendo. Evidentemente es el entrenador del equipo y tiene que proteger a sus futbolistas, como es normal. Pero la realidad es la que es. El Oviedo ha metido 11 goles en 14 partidos. 11 goles en 14 partidos. Es decir, Es el segundo equipo que menos goles marca en segunda división, junto al Cartagena, que lleva también 11. Solo el Huesca, que lleva 9, lleva menos goles que el Oviedo. Así que problema de goles evidente. Y alguno dirá, bueno, es que con Cervera, al principio de temporada, normal que el equipo no marcara goles porque era mucho más defensivo, pero ahora con Carrión no hay falta de gol. Vamos a ver si es cierto eso o no. Sergio Fernández, creador de Deerfoot, es del Real Oviedo. Hola, Sergio, muy buenas.
Muy buenas, Pablo.
Bueno, en Deerfoot, en la aplicación, tenéis todos los datos pormenorizados de esto. Yo estoy enganchado, porque cualquier cosa, me meto ahí en la aplicación de Deerfoot, de la aplicación de Sergio, y me responde. Como tenemos al creador aquí, le preguntamos, ¿cómo es el Oviedo de Carrión en ataque, Sergio, en números? ¿Ha mejorado o no?
A ver, yo creo que Carrión hoy nos ha hecho una pequeña mentirijilla para proteger al vestuario y está muy bien, ¿no? Es un equipo que ha aumentado muchísimo la posesión, es evidente con Cervera, era otro estilo de juego, pues estaban ahí en el 40, 42% de posesión y ahora normalmente el Oviedo está en torno a un 60%. Entonces, lo primero, en cuanto a posesión, es un equipo que ataca mucho más. ¿Dónde está el problema? Pues bueno, es el segundo equipo que menos tira de toda la categoría y encima es el quinto con menos pases cerca del área rival. Es decir, el Oviedo tiene mucha más posesión, pero la tiene en zonas que no es muy efectiva. Le sirve para controlar los partidos y evidentemente que la generen menos mientras que tienen el balón, porque además están teniendo bastante buen porcentaje de pases, pero le falta llegar mucho más.
Claro, que lo que decía el de llegamos mucho, con los datos en la mano no están así.
Claro, es que es cierto que no están llegando, solo que bueno, creo que le está esperando que entre la racha de, bueno, pues alguien de la segunda línea, del propio Borja Bastón, un punta que salga desde el banquillo porque lo necesite y por eso protege al vestuario, pero no, los datos dicen claramente que lo vives de los que menos marca y además de los que menos llega.
Los de segunda línea, que ahora hablabas de ellos, Sergio, salvo Paulino, muy flojos a nivel de goles, ¿no?
Sí, es una constante, yo creo, en todas las últimas temporadas. Paulino está siendo el mejor, lleva 3 goles. En total, la segunda línea, entendemos por segunda línea, extremos, media punta, llevan 5. Y desde Nahuel Leiva, en la 2020-21, sí, pues no hay ningún jugador de segunda línea que haya metido más de 5 goles. Así que no es solo un problema de estaño, es un problema que ya acumulando el equipo desde el ascenso.
Es verdad, es verdad. Es que es fundamental, cuando los delanteros no están en su mejor nivel, que no lo están, ni Borja Bastón ni Alemão, pues es fundamental que, yo qué sé, pues que lo Seoane, que Viti, que Sebas Moyano, que Romario Ibarra te marquen goles. Y es que en el Oviedo no están haciendo goles. Yo creo que son datos muy interesantes para contextualizar la previa del partido y lo que podemos encontrarnos esta noche. ¿Qué más datos tenemos por ahí, Sergio, de cara al Oviedo-Cartagena de hoy?
Pues mira, podemos ver ahí una cuestión de estilo de juego, tanto que hemos hablado de los cambios de entrenador y demás, sí, para ver que realmente en el estilo de juego en sí no significa nada. No quiere decir que Carrión, por tener el balón, sea una apuesta segura. Hay que darle mérito al entrenador por lo que hace. Comparación. Dos equipos con menos posesión y encima con menos pases intentados son el primero y el colista, Leganés y Cartagena. Eso quiere decir que no es una cuestión de estilo de juego y ya está. Van muchas cosas alrededor del tema del estilo de juego, que sobre todo pues que el entrenador y la plantilla vayan en consonancia. Y luego, por destacar un dato individual que es muy curioso, Leo Román es el mejor portero en porcentaje de paradas entre todo primera y segunda, tiene un 89,5%, y para que nos demos cuenta de lo importante que es este dato, hay 10 equipos en segunda que tienen menos de un 70%, y por compararlo con un portero muy bueno, pues Ter Stegen está en un 71% y Leo Román, insisto, está en un 89,5%.
¿Cómo va Respacasa con Leo Román, eh?
Bueno, es que por algo hay que tirar.
Sí, 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 te gusta Leo Román, pero bueno, es que le gusta Sergio Fernández y es que ahí están los datos de Leo Román, que está siendo un portero decisivo para el Oviedo, está siendo un porterazo Leo Román, que está demostrando al Oviedo que ha acertado sin duda con la cesión del portero, que no es suyo, pero que está haciendo un año fantástico. Sergio Fernández fue Big Data en su día en el Real Oviedo, es el creador de Deerfoot y ha estado iluminándonos sobre el partido. ¿Cómo, qué pones en la porra? ¿Has puesto ya la porra o la quiniela o no?
Me conformo con ganar 1-0, porque estos partidos a veces se atrancó el del Burgos y el del Villarreal el año pasado, y creo que hoy es muy importante.
Bueno, además es que tiene pinta de que Calero, Cartagena, encerrados atrás, se lo voy a tenerla y a desatascar, ¿no?
Es que era un partido para cazarla perfecta y es una pena que no esté, porque ya estos partidos que tienen mucho espacio son suyos. Vamos a ver si el equipo es capaz de seguir teniendo nivel con balón sin él.
Lo hablamos durante la semana. Sergio, un abrazo.
Un abrazo.
15 horas y 39 minutos. Vamos a ver cómo llega el Cartagena, te lo cuento, después de este mensaje de Adarsa.
Pídele más a tu día a día. Nuevo Clase A de Mercedes-Benz. Más inteligente con su sistema MBUX 2.0. Más eficiente en su versión híbrida enchufable con hasta 80 kilómetros de autonomía eléctrica. Y más deportivo. Nuevo Clase A. Más clase para tu día a día.
a Darsa, concesionario Mercedes-Benz en Siero, Gijón y Avilés.
Lleva 6 puntos el Cartagena en 14 partidos, es colista, muy colista el Cartagena. Y Julián Calero, que es ex del Oviedo, estuvo con Hierro en su día en el banquillo del Tartiere, bueno, pues ha hablado de su ex equipo, del Oviedo, de la plantilla muy buena que dice Calero que tiene el Oviedo, y deja clarísimo que no se van a rendir, que no vienen muertos ni están muertos el Cartagena en lo que resta de temporada.
La mejora está siendo evidente y eso me hace ser optimista en pensar que sí, que le vamos a dar la vuelta. Si pienso que no le vamos a dar la vuelta, lo mejor que puedo hacer es irme. Y yo no voy a abandonar ni a mi gente, no voy a abandonar a mis jugadores, no voy a abandonar a la ciudad que me ha traído para intentar echarles una mano saliendo por piernas. El Oviedo, lo que no era normal era la situación que tenía previamente, porque su plantilla primero es una plantilla de las mejores de la categoría. Tiene muchísimo potencial en diferentes posiciones, solamente tienes que ver sus nombres y evidentemente es un equipo que está bien diseñado y que además desde la llegada de Luis han cambiado absolutamente los patrones de juego y les ha ido fenomenal, ¿no?
Es un partido ex, porque está Luis Carrión, ex entrenador del Cartagena, y Julián Calero, ex del Oviedo. Nos vamos hasta COPE Cartagena, está por ahí nuestra compañera Maite Fernández para contarnos cómo está el Cartagena. Hola Maite, muy buenas.
Muy buenas, para llorar como está el Cartagena, ¿no?
Claro, es que yo escucho a Calero que dice que no se rinde, que claro, evidentemente es lo que tiene que decir, además es lo que pensará el míster, que va a pensar. Pero ¿cómo está la gente, Maite? Es decir, ¿ya hay sensación de rendición o todavía no?
Pues mira, es complicado, bueno, pues comprarle el mensaje a un Julián Calero, al que de verdad que se lo compro. Él lo está intentando todo, ha intentado modificar desde su llegada pues todo lo que ha podido, pero evidentemente todo ese mensaje él mismo sabe que no se lo va a comprar la afición hasta que no consigan una victoria. Si no consigue una victoria esta noche en Oviedo, se va a quedar a 10 puntos de la salvación. Claro. Y como te puedes imaginar, si hay mucha gente que ya se tiró del barco hace semanas, pues imagínate si no se consigue hoy esa victoria, que por otro lado pues se ve prácticamente imposible.
Con lo bien que estabais con Carrión, Maite.
Es lo único que no ha fallado en la temporada, la predicción que os hice de que el Oviedo iba a ir para arriba.
Sí, señor.
En cuanto supimos del fichaje de Carrión, y bueno, han cambiado muchas más cosas aparte de la situación del banquillo, pero yo creo que con esa misma plantilla, que no es ni mucho menos ni se acerca a las de otras temporadas, con Carrión se hubiera sacado más, bueno, te digo más, con Calero desde el inicio también.
Claro, es que estuvo Víctor Sánchez del Amo al principio, que no le salió nada bien. ¿Calero no ha cambiado nada o es verdad que cuando dice las sensaciones son mejores es verdad?
Sí, es verdad, lo que pasa es que sigue siendo un equipo frágil en las dos áreas, muy difícil para hacer gol, tiene ocasiones, fue muy superior, a lo mejor el muy, hay que ponerlo entre comillas, pero bastante superior al Leganés, que llegaba como líder al Cartagonova y fue más reforzado, pero en la segunda parte, en cuanto llega el gol, se cae el equipo, y es lógico, porque la salud mental de la que tanto hablamos últimamente no puede estar muy bien en los jugadores del Cartagena, que solo han conseguido 6 puntos en 14 partidos.
Oye, Maite, hablando de jugadores del Cartagena, aquí estamos muy pendientes de Johnny, ex del Sporting, que fichó por el Cartagena este verano, creo que por 2 temporadas, ha jugado 10 minutos Johnny, ¿qué le pasa?
Bueno, pues que en primer lugar no vino en forma, llegaba con un déficit de entrenamiento, se le puso un plan especial, y cuando ha jugado pues sí que se le ve una calidad tremenda, pero no está en el momento de competir en un equipo que necesita tanto y que necesita ya, que no tiene margen de mejora. Es cierto que supongo que a mitad de temporada a lo mejor está más al nivel de la competición, de la categoría, pero es que no se le puede esperar. En la Copa fue de lo mejorcito, a pesar del fiasco de la Copa, que eso sí, pasaron de ronda,
sí.
Pero de aquella manera. Y fue de lo mejorcito, pero es verdad que creo que como no han dado convocatoria oficial de este partido, creo que de los que se caen por lesión otra vez.
Sí, en rueda de prensa dijo que estaba tocado, así que...
Sí, hay varios, o sea que tenemos la duda de cuáles son los que se han caído definitivamente, pero hay John seguro y yo creo que Johnny es el otro.
Pues vaya recha de Johnny, madre mía, el Cartagena tampoco levanta. Maite, un abrazo fuerte y para arriba.
Un beso.
15 horas y 44 minutos, 2 apuntes más del Oviedo antes de irnos a Gijón. El primero, que Borja Sánchez ha marcado su primer gol en México con León, que ya tocaba, porque la verdad que ha estado Borja Sánchez prácticamente sin jugar, pero va sacando la cabeza, va haciendo buenos partidos, jugó titular y marcó en la victoria 2-1 de León ante Juárez, así que se va levantando Borja Sánchez en México. Y luego, una muy buena noticia, que reapareció Mangel después de su lesión en el menisco, se operó el 6 de septiembre y ya está jugando con la Ponferradina, está cedido por el Oviedo en la Ponferradina Mangel, así que nos alegramos un montón por él. Escaparates y camino a Gijón.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
La pareja Morata-Griezmann lleva, ¿cuántos son? 23 goles, ¿no?
23 goles. 12 más 11.
¿Es la mejor pareja de Europa?
No, hay una del Bayern que tiene más.
Creo que son todo motivos de felicidad. Una de las parejas más goleadoras de Europa, Griezmann cerca de ser el máximo goleador de la historia del Atleti, la mayor goleada en la historia de la Champions, el 6-0.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Sabemos lo importante que es sentirse acompañado. Por eso en CaixaBank ahora cuentas con un préstamo para hacer realidad tus ilusiones. Solicítalo desde el móvil o a través de tu gestor. Infórmate en CaixaBank.es.
CaixaBank, tú y yo, nosotros. Siempre que se mantengan las circunstancias económico-financieras del solicitante en el momento de la solicitud.
Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
El Sporting pinchó, es verdad que pinchó, porque jugaba en casa en el Molinón contra la Morevieta, que venía penúltimo, y pinchó, empató a uno, pero sigue segundo, que es la leche. Que yo insisto que si nos lo dicen hace unos meses no nos lo creemos. Es verdad que es un pinchazo, pero yo creo que mereció ganar el Sporting. Tuvo ocasiones de sobra para ganar, aunque también es verdad que concedió bastante. Si ves el vaso medio lleno, dices, bueno, el Sporting tiró 16 veces a portería. 16 veces, que son bastantes. Y el portero de la Morevieta, seguramente Pablo Cunat, fue el mejor del partido, porque tuvo una serie de paradones a Gaspar, a Otero la primera parte en un mano a mano, la de Rivera del final, que es bestial, hizo un partidazo. Y luego el larguero de Otero tuvo muchas ocasiones el Sporting. Pero si ves el vaso medio vacío, también es verdad que jugabas contra un equipo con todos los respetos flojo como es el Amorevieta y concedió mucho el Sporting. En la segunda parte, sobre todo, se abre mucho el Sporting buscando ganar el partido y concede mucho. Un equipo seguramente con más calidad arriba le podía haber hecho mucho daño al Sporting. Y le preguntamos por eso a Ramírez, si le preocupaba la sensación de debilidad que dio el equipo a nivel defensivo, sobre todo en la segunda parte. Y dijo esto.
Hay días que lo intentas. Seguramente si las de la primera parte, esas que tuvimos muy claras, nos hubiéramos adelantado, pues seguramente hubiéramos estado hablando de otra historia, ¿no? Sabíamos que podía pasar esto, digamos, ¿no?
Vamos, que si las hubieran metido, pues hubiera sido otra película, ¿no? Es verdad que se vio un Sporting alegre, un poco como se viene viendo en los últimos partidos, que es muy vertical, con Gaspar otra vez en plan estrella, con Hassan, que seguramente no tuvo su mejor partido, pero que le puso en problemas a la defensa, Otero otra vez muy bien, seguramente Campuzano estuvo más gris que otros días, pero vertical, atacando el Sporting en la primera, segunda parte, y sobre esa propuesta, decía Ramírez, claro, cuando juegas al ataque, el daño colateral es precisamente ese, que atrás te descubres.
Aún no gustándome, es el riesgo que corres cuando quieres atacar algo así. Tienes que acumular mucha gente, quieres tener gente en el área, mucha gente en el área, todos los que puedas. Ese es un poco el precio a pagar. Podríamos haber ganado un poquito más de control acumulando más gente por detrás de la línea del balón, pero eso hubiera significado tener mucha desventaja en ataque.
Es lo que venimos diciendo durante la temporada, que tú sabes a lo que juega el Sporting cuando ves un partido del Sporting este año. Y te puede gustar más o menos la propuesta, te puede parecer demasiado atrevida o no, pero el Sporting, sobre todo en casa, es muy vertical, juega muy al ataque, mete dos delanteros, prácticamente dos extremos muy arriba. Es un equipo muy, muy ofensivo que evidentemente también se puede descubrir. En ese equilibrio que de momento se mueve el Sporting está la virtud, porque está segundo el equipo y está ganando. Pero habrá opiniones para todos los gustos. De momento los resultados están siendo muy buenos. Vamos a hablar de todo eso. Vamos a hablar ahora en el tiempo de opinión. Y vamos a hablar también de los recibimientos. Porque ahora hay un recibimiento cada vez que juega el Sporting en el Molinón. Y hay gente que le gusta. Y hay gente que dice, bueno, a ver si esto va a ser ya demasiado habitual. Y al final pierde un poco la esencia, lo especial. Vamos por Asprusa, por si por lo que sea estás buscando un piso, pues yo te enseño a tu constructora, a tu promotora de confianza desde 1988, un paso por Asprusa y al tiempo de opinión.
¿Quieres vivir en el centro de Gijón?
Asprusa comercializa excelentes viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios en Marqués de San Esteban 21, junto al puerto y playa de Poniente. Áticos con grandes terrazas, vistas al mar, posibilidad de plazas de garaje y trasteros en el propio edificio. Excelente inversión, no lo dudes. Y reserva ya por solo 12.000 euros. Infórmate en asprusa.com.
Está por aquí Marcos Martín para el tiempo de opinión del Sporting desde COPE Gijón. Hola Marcos, muy buenas.
Hola Pablo, para que no digan que solo vengo cuando gana.
Exactamente, las duras y las maduras.
Efectivamente.
Bueno hombre, estas no son muy duras tampoco.
Tampoco, no. La verdad es que no.
Está en la redacción del Comercio Javi Barrio. Hola Javi, muy buenas.
Hola, muy buenas Pablo, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Todo bien, todo bien. Perfectamente en orden.
Oye, ¿qué conclusiones sacáis del empate contra el Amorebieta? ¿Sois más de vaso medio lleno, medio vacío? Marcos.
Bueno, medio lleno. Hombre, si nos centramos solo en el partido, yo creo que es evidente que de 100 partidos como este ganas 90 y pico, porque el Sporting fue muy superior. Es verdad que se vieron carencias, pero como se pueden ver también en otros partidos, que cuando el resultado es un 0-3 en Villarreal, por ejemplo, te olvidas de la que tiene el Villarreal al palo.
Y tirando muchas menos veces el Sporting.
Efectivamente. Bueno, pues la lectura positiva de esto es que te puedes permitir estos tropiezos y sigues arriba porque has hecho mucho bien antes. Y yo creo que ya la semana pasada comentábamos que a pesar de lo benévolo que venía el calendario, no te puedes fiar y era muy complicado que el Sporting ganase todo. Yo creo que esto va a ser un toque de atención,
¿sí?,
para que el equipo vaya más mentalizado al Alcorcón. Si el Sporting hubiese ganado al Amorebieta, cuidado con Alcorcón.
Aviso a navegantes,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Javi, ¿tú qué piensas? ¿Vaso medio lleno o medio vacío? ¿Cómo lo ves?
No, medio lleno, evidentemente, porque la jornada creo que ha sido positiva, entre comillas, ¿no? Al final mantienes el segundo puesto. Es verdad que salvo el Leganés, pues el resto de equipos más o menos, bueno, has podido mantener un poco la ventaja. Sí te da esa rabia de que creo que era un partido ganable y viéndolo después por volumen de ocasiones y demás. Bueno, el tramo final, la ocasión de Rivera, el balón al larguero de Otero, bueno, en una serie de ocasiones. Es verdad que también el Amorebieta tiene alguna, pero creo que el Sporting tiene ocasiones muy claras para haber llevado el partido, y eso es lo que te genera esa rabia y ese resquemor, ¿no? Porque bueno, yo casi estoy mirando más, está perfecto que estés en ascenso directo, pero sobre todo con abrir brecha con ese séptimo clasificado, ¿no? Para cuando, bueno, pues vengan los malos momentos o la crisis que todos los equipos tienen en algún momento de la temporada, pues bueno, estés bien posicionado.
A
pero
cuatro
bueno,
puntos.
Más allá de eso, sí, creo que el partido sí deja alguna duda, ¿no? Porque es verdad que, bueno, como dice un entrenador, en el fútbol es más fácil destruir que construir, y creo que esto se lo va a encontrar muchas veces en el Sporting,
sí,
¿no? Equipos con planteamiento muy metidos en su campo, y bueno, va a ser importante el saber cómo descifrar estos partidos, y el otro día creo que le costó por momentos.
Lo decía a mí, ¿no? El martes pasado en el Tertulión decía, yo la duda que tengo con el Sporting ahora es ver cómo se va a enfrentar a equipos que se le van a cerrar, porque se le van a empezar a cerrar,
sí, sí,
porque cuando estás ganando partidos y estás segundo, vienen equipos a defenderse.
Aún así es verdad que se vio a un equipo más flojo o que no llama tanto la atención como los partidos contra el Elche o contra el Español, que además como son grandes, bueno, pues tienes más expectativas puestas. Pero bueno, yo sí que vi también ese pozo de calma. Es verdad que en la segunda parte el equipo se rompió un poco más atrás y pues, cada vez que se acercaba el Amorebieta yo temblaba un poco, pero sí que lo vi calmado y bueno, generando ocasiones al fin y al cabo. Luego no entran porque no están acertados los delanteros o porque el portero tiene su día. Bueno, pues oye, es lo que hay y sabemos con lo que está jugando el Sporting.
Oye, ¿qué me decís de Gaspar? 7 goles. Lleva los mismos goles ya que en Burgos el año pasado. Es que es extraordinario, Javi, lo que está haciendo Gaspar.
Impresionante, la verdad. Son goles de, sorprendamos el otro día a Ramírez, ¿no? De 9, de delantero centro. Al final, bueno, es la consolidación. El otro día lo hablábamos aquí también. Es un delantero, es un atacante que solo trae de serie. En todas las categorías inferiores ha hecho goles. Quizás no a este nivel. Es que se está encontrando en un momento de madurez, de instinto, de aparecer en distintos momentos. El otro día yo creo que los cambios que hace Ramírez en un primer momento favorecen al Sporting porque estaba llegando muy poco, ¿no? Y la prueba es que, bueno, pues prácticamente en el momento que se mete un poco por detrás del punta a jugar Gaspar, llega ese centro de Guille Rosas que entró, pues bueno, mejor no pudo entrar
ya
al
ves,
partido.
Sí, sí.
y esa forma de definirlo, ¿no? Que es verdad que, bueno, es un uno contra uno, muy cerca al portero, pero bueno.
Sí, pero es gol de nueve.
Esa gota de calidad, ¿no?
Sí, sí.
Y de entrenador, ¿eh? Porque el centro lo pone Guille Rosas, que lo mete, y Gaspi, que está
de nueve.
De nueve, porque lo pone ahí.
Y Villalba, ¿eh? Me gustaron los minutos de Villalba. Estuvo... A mí me gustó. Yo creo que estuvo ahí en la izquierda bastante activo. Le pone, de hecho, el balón atrás a Gaspar, que es el que remata después y la saca Pablo. Hombre, no es su posición ideal, pero yo le vi bien. También os digo una cosa. Cuando entró Yuka me pasó una cosa que pensé, coño, si está Yuka. O sea, no estaba yo esperando a que saliera Yuka. Quiero decir, ya no lo tengo en mi cabeza como una posible solución del Sporting, porque como no está bien, salió los últimos minutos casi de la basura.
Sí, yo lo que pensaba que iba a pasar es que en el minuto 90 y pico se iba a cabrear, iba a forzar una amarilla, de estas que se pierden tiempo y al final la gente se iba a calentar. Pero es verdad que llama la atención, ¿eh? Que con el 0-0, que no saques a... De hecho, yo lo comenté en el campo. ¿Qué mensaje le estás mandando a Yuka de que con 0-0 no eres tú el primer cambio?
No, es que es tu estrella. Y sale un poco en el minuto 90, al final, a la desesperada. O sea, es una situación, Javi, muy llamativa también para él. Es que él tampoco está acostumbrado a esto.
Sí. Yo creo que... mira, mencionaste dos casos, el de Fran y el de Yuka. Yo creo que son jugadores... Hay jugadores que pueden aceptar mejor el rol de ser suplente, pero hay otros a los que les cuesta, incluso te aportan menos de lo que deberían aportarte por tus condiciones. Y yo creo que el caso de Yuka es así, porque aparte, bueno, no digo por voluntad ni nada por el estilo, pero sí que sale quizás al campo un poco frustrado, un poco ansioso, un poco con ganas de marcar, de coger el primer balón y reventarlo, intentar hacer gol rápido, y creo que eso le juega en contra. Creo que por esa fase también ha pasado Fran y Alba al principio, sobre todo por esa serie de partidos que no jugó, pero sí que me parece, por ejemplo, un caso de un jugador que es un gran caballo de batalla para Ramírez, tiene que recuperarlo como sea y de alguna forma volver a meterlo en dinámica por la calidad que tiene, y con Yuka pasa otro tanto, es que al final queda mucha temporada, sí, sí, por delante, ahora estamos viendo a Campuzano muy bien, pero yo, bueno, sé que con Yuka hay mucha crítica. Yo en ese sentido siempre me pareció un jugador que aporta muchísimo por su fútbol, porque se genera muchísimas ocasiones por sus condiciones, por sus movimientos. Y ahora, bueno, ahora no, lleva un inicio de temporada y quizás desde el año pasado muy mal, ¿no? Pero es un jugador a recuperar lo antes posible.
Oye, me queda un minuto. Quiero que me digáis en un minuto qué os parecen los recibimientos en cada partido en el Molino. ¿Hay gente que le gusta? Porque dice que es un chute para el equipo buenísimo, y hay otros que dicen, a ver si va a ser esto demasiado habitual y pierde un poco la esencia. Marcos.
Bueno, a mí todo lo que sea apoyar, y creo que además la afición del Sporting está siendo diferencial en este tramo de temporada, me parece genial. Yo no creo que la Morevieta esté acostumbrado a jugar ante 20.000 personas que le están silbando como si esto fuese un derbi o un partido del ascenso. No creo que los jugadores se malacostumbren en este sentido, y que tiene que ser eso un empujón para salir a morder.
O sea, ¿te gusta, Javi?
A mí, sí. A mí me gusta mucho, ¿eh? Quizás que la temporada pues se te pueda hacer un poco larga en ese sentido, pero sí que me gusta, porque creo que son acciones que generan un efecto de ola y de arrastre, y bueno, pues que aumentan quizás el buen rollo, la buena onda, la expectación, los buenos deseos que hay en torno al equipo. Y bueno, veíamos el otro día la llegada, solo ver la cara de Ramírez y demás, y con el gesto animando un poco a la gente. Creo que son cosas que traen mucho de positivo, pero sí me sorprende el que se produzcan tan pronto, ¿no?
A mí también me gustan. Yo, lo que pasa es que la gente, como
se queja.
La gente es por quejarse, entonces pues yo lo lanzo. Borja, descansa el Sporting hoy, ¿no?
Sí, jornada de descanso y vuelta al trabajo en este caso mañana martes a las 10:30.
Mañana, Hassan en directo en la cadena COPE. En la Cañada, Real Molinón, Hassan, entrevista con una de las sensaciones del año en el Sporting, así que no os la perdáis. Javi, un abrazo.
Mañana os escucho con toda atención. Un abrazo fuerte, Pablo.
Chao, Marcos.
Chao.
Cerramos.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas, en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
Buf, empieza el frío.
Y por si fuera poco, crack, luna rota. No, pero ¿sabes qué? Al mal tiempo, crystalbox.es. Hice clic y en un plis, listo. Pim pam, crystal crack.
¡Crystalbox!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes a partir del 22 de octubre, te regalamos un paraguas.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Solo 49 euros. Y con progresivos, 99 euros. Más info en visionlab.es.
Y noticia de hace pocas horas, Borja en el Avilés.
Sí, porque ha destituido el conjunto blanquiazul a Emilio Cañedo después del arranque de competición, después de la derrota de ayer en Zamora contra el líder. Una victoria, 8 empates. Bueno, pues al final ha tomado la decisión el Real Avilés.
Sí, señor. Y Marcelino, por cierto, entrenador asturiano, trae entrenadores en el Villarreal, que ya está cerquita. Mañana más con Hassan en la Cañada Real Molino. Esta noche el Oviedo. Adiós.